Ser podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Que no pudiste bailar por
amor. Esto es una colaboración chulísima, ¿eh?
Sentirte diferente.
Forman las razones.
El tema se llama Si bailaban los muertos, es de La Cueva, de un disco que sacó a finales del año pasado, No me llames artista, se llama el disco, y ha sacado esta colaboración con Nena da Conte.
Una vez más,
para reírnos de lo que hablen los demás. Y así bailaban los muertos, despreocupándose por fin del que dirán.
Así que nada, lo dicho, de La Cueva, Si bailaban los muertos, colaboración con Nena da Conte.
Se quedarán boquiabiertos y me la suda lo que quieran.
Y con esto hablamos de la segunda división. Ya sabéis que el domingo se disputa la última jornada, que hay cosas por decidir en la parte de abajo, con una plaza para el descenso a Primera Ref, y por arriba prácticamente todo por decidir. Ya tenemos dos ascendidos a Primera División, el Racing y el Deportivo de La Coruña, pero falta por saber qué equipos van a disputar el playoff para buscar esa tercera plaza de ascenso a Primera. Y nos fijamos en un partido, mañana profundizaremos en el resto de encuentros, pero hay un Castellón-Eibar, que son dos equipos que se van a jugar el precisamente entre ellos estar en el playoff. Y nos escucha 48 horas del partido uno de los jugadores del Eibar, Sergio Cubero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, imagino que deseando, ¿no?, que llegue esta última jornada de Liga y a ver dónde estáis, ¿no?
Sí, no. O sea, aparte, personalmente, al equipo le veo con muchas ganas de ir a Castellón y darlo todo. Y sí, muy también con esa, pues, curiosidad de ver qué pasa y demás, pero sobre todo con la, pues, con la convicción de que va a ir bien y ya se verá.
Hay una cosa buena y una mala de cara a esta última jornada. La primera es que jugáis contra el Castellón, que es un rival directo, es decir, que dependéis de vosotros mismos en ese sentido para quitarnos a un rival, pero luego tenéis que esperar otros resultados. Claro, vosotros hacer vuestro trabajo y luego esperar, ¿no?
Sí, yo sinceramente prefiero no pensarlo mucho y saber que lo que depende de nosotros es ganar, porque si no ganamos no vale nada hacer cálculos matemáticos, ni raíces cuadradas ni nada, así que el objetivo de esta semana es prepararnos al máximo para ir ahí y ganar. Luego ya pasará lo que tenga que pasar y bueno, será bien recibido o recibido normalmente, si no es lo que queremos, pero bueno, oye, a ir ahí a ganar y ya está.
Oye, tú durante el partido, ¿quieres saber lo que está pasando en los otros encuentros? Imagínate, ¿eh? Voy a poner un caso hipotético que en el minuto 30 os ponéis 0-2, más o menos el partido controlado. ¿Te gustaría saber lo que pasa en otros campos o no? ¿O prefieres vivir en la ignorancia en ese sentido?
Me gusta. Yo creo que al final yo preferiría que no, y no me gustaría y que dependiera de lo que está pasando fuera mi rendimiento, por así decirlo. O sea, yo creo que tiene que ser un, mira, la primera parte ganarla y no quiero que, yo sinceramente no quiero que nadie me diga en el descanso lo que está pasando y salir la segunda parte a ganar también, porque si solo no suele ganar. Entonces, yo incluso con la sensación de que es que hay que ganar sí o sí, o sea, y prefiero que no me metan ruido en la cabeza de otras cosas y que pueda afectar al devenir y al rendimiento del partido.
Ya te digo yo que va a ser complicado que en el descanso de ese partido no te enteres de algún compañero, algún comentario, algo de cómo
vayan
las cosas.
Seguro, pero bueno, oye.
Por eso te digo. Oye, ¿qué supondría para el Eibar el poder meterse en el playoff y el tener esa opción de ascender después de 5 temporadas en segunda división?
Pues supondría una oportunidad increíble, más que nada porque yo veo al equipo que llega en un momento muy bueno, con una frescura mental y física de que, pues seguramente sería un playoff muy bonito. Así que, bueno, mañándome un poco en sueños y demás, no tengo duda de que sería muy guay. Pero bueno, a ver qué pasa el finde. Pero que te digo, el equipo llega en buen momento y ojalá se dé.
El no estar el Eibar en el playoff peleando por el ascenso, no voy a decir fracaso porque creo que la temporada ha sido buena, pero sí sería una pequeña decepción el no estar en esos últimos partidos tratando de buscar el ascenso.
Bueno, podría entenderlo y te diría que incluso me gusta escuchar esas cosas porque eso significa que al final estás poniendo un objetivo que es difícil en una categoría como esta con clubs, pues que no tengo ni que mencionarlos. Así que incluso me gustaría porque hablaría bien del Eibar, ¿no? De que es un equipo de que tiene que estar ahí arriba. Así que no, para nada me sentaría mal de que en el caso de que no se dé haya gente que diga que es como un fracaso, entre comillas, porque eso habla de la exigencia. Y yo creo que la exigencia siempre va de la mano de cosas bonitas. Así que no lo vería mal y lo podría entender.
Es que lo que pasa, la segunda división, Sergio, lo que tiene, siempre decimos lo mismo, ¿eh? Aparte de larga, que ahora te preguntaré por ese tema, ya llevamos varios años con 22 equipos, 42 jornadas en los playoffs, se va a meter la competición en pleno mundial de fútbol, pero es que además, si miramos la nómina, tú empiezas a contar 1, 2, 3, 4 y te salen 10, 12 equipos que dicen estos 10, 12 equipos pelean por ascender. Es que yo creo que no hay ninguna otra categoría en el mundo con esa igualdad que hay en esta categoría, ¿eh?
Sí, no, es una locura. Y aparte de esos 10 equipos que tú dices, no, estos pueden ascender, luego siempre hay otros equipos que se suman a la pelea que no estaban en la ecuación. Así que yo creo que es una categoría muy, muy bonita, pero eso, a veces se hace un poco dura desde dentro porque es larga, intensa y no puedes bajar el nivel ni una jornada porque si no, no hay nada que hacer.
Oye, fíjate la exigencia, mírate cómo están en Zaragoza, ¿eh? Un histórico de nuestro fútbol que baja a primera ref. Eso sí que es tremendo, mirando la temporada, ¿qué nota le darías a día de hoy a la temporada de Eibar sin saber lo que va a pasar en esta última jornada? ¿Qué nota le darías?
Mira que nunca me ha gustado ser profesor por esas cosas, ¿eh? Pero pues yo dentro de mi exigencia le daría hasta día de hoy un 7.
Un 7, ¿y si entramos en el playoff?
Ya estamos hablando de un notable alto, 8, 8.5, sí.
Y si se asciende, sí. Nos vamos hasta el 10, ¿no?
Sí, no, si se asciende ya un 10 y matrícula
de honor. Y en lo personal, ¿qué tal? Porque yo creo que te has sentido, ¿no?, importante esta temporada, siendo, joder, pues jugador de confianza del entrenador, estando disfrutando de minutos, yo creo que te has sentido importante en el equipo, ¿no?
Sí, aparte para mí no es un club cualquiera, yo pues soy Bilbao y estoy muy cerca y llevo ya muchos años en este club, no son 7 ya, involucrado con el Eibar y ha sido muy especial el sentirme importante. Yo súper agradecido con el club, con el cuerpo técnico por confiar en mí y yo pues no he hecho otra cosa que intentar dar el máximo, siendo consciente de que tengo muchísimas cosas que mejorar. Y he afrontado la temporada con mucha ilusión y es lo que te digo, para mí yo acabo de empezar en esto del fútbol, aunque tenga 26 años acabo de empezar y tengo muchas ganas de seguir, yo tengo otro año más con el Eibar, así que yo solo tengo palabras de agradecimiento, nunca se sabe en esto del fútbol, pero sí, la verdad que ha sido un año muy bonito y espero que se pueda acabar pues de la mejor manera posible.
Lo que sí, Sergio, lo que te decía antes, qué larga se hace la segunda división. Yo no sé, habría que darle una vuelta, sobre todo por aquellos equipos que logran, o aquel equipo que cada temporada logra el ascenso después del playoff, que acabas el 20 de junio en pleno mundial de fútbol, menos tiempo para descansar, menos tiempo para planificar, porque claro, todos esos equipos no saben si van a estar en primera o en segunda la próxima temporada y la planificación es completamente diferente. Al margen de larga la fase regular con 42 jornadas, el playoff, yo no sé, igual habría que darle una vuelta para que acabase antes esto, ¿no?
Ya, a mí me gusta pensar que el playoff es un contexto y un escaparate muy bueno y que tienes un premio que es ir a pues una de las mejores, si no la mejor liga del mundo, pero sí que tienes razón que se hace larga, o sea, 42 jornadas más un playoff, sabiendo que luego empiezas dentro de poco otra vez la liga. Pues estrella y bueno, supuestamente hay gente que lo gestiona y bueno, pues ahora mismo es así. Yo decirte que lo disfruto, vale. Pero bueno, sí que es bastante cañero.
¿Tienes vacaciones planificadas o no? ¿O has
esperado? Todavía no, todavía no, porque con esto
no lo digo,
sabe, lo que
no,
tú has dicho.
No sería...
Puede ser que este fin de semana acabe todo, esperemos que no, o de repente en 20 días más.
Claro, no, por eso te digo, que no es la primera vez que algún futbolista decía, joder, pues yo tenía unas vacaciones aquí reservadas, y ahora las he tenido que anular porque nos hemos metido en el playoff, que luego todo el mundo te dice lo mismo, que es así, dice, y con más gusto que la leche, ¿no? El poder jugar los playoffs y el aplazar las vacaciones. Pero sí, vamos, que merece la pena, ¿no? El decir, bueno, acortamos las vacaciones, pero meternos en el playoff sería maravilloso.
Sí, sí, nada, yo la gente que me quiere, que tengo al lado, que va a disfrutar las vacaciones conmigo y con ellos, son empáticos y la verdad que tienen que aguantarme, pero bueno, lo hacen.
Pues nada, el domingo salimos de duda y sabemos si tienes vacaciones cortas o vacaciones largas.
Así es.
Sergio
así
Cubero, es. Que vaya fenomenal el resto de la temporada. Un abrazo.
Muchas gracias, abrazo.
Motociclismo, Gran Premio de Italia, ha reaparecido Marc Márquez después de pasar por el quirófano, después de recuperarse, no del todo, pero por lo menos para competir, ha reaparecido en el día de hoy. ¿Cómo estaba el español, Mela Chércoles? ¿Qué tal? Muy buenas.
Jueves y Rafa, Yago, pues mira, al acabar el día he visto a Marc Márquez con cara de cansado, pero lo más importante, no dolorido. Él, bueno, ha sacado una lectura muy positiva de esta jornada en la que regresaba 19 días después de ser operado en el pie derecho, que era poca cosa, y sobre todo en el hombro derecho, donde le quitaron, acuérdate, un tornillo que le estaba pinzando el nervio radial. Pues nos ha dicho, lo más importante, que ya no siente el cosquillo en la mano derecha. Y entonces está súper contento. Ahora necesita tiempo para volver a estar al 100% físicamente, pero hay camino por delante interesante que recorrer. Mejor lo escuchamos.
El día ha ido muy bien. He tenido cero hormigueo en la mano derecha. No he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación. Era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto en el FP1 y me he encontrado peor de lo que intuía. El objetivo a partir de ahora es ir reconstruyendo, nunca mejor dicho, mi brazo. Es un brazo que, bueno, que del codo al hombro hay 7 operaciones, se ha abierto 7 veces y entonces pues hay que cogerlo en pinzas muchas veces. La verdad es que cuando estás en pista pues cuesta estar pensando en qué puedes hacer y en qué no.
Bueno, pues ese era Marc Márquez después de la sesión de hoy, en el que, como decía, no tenía esas molestias en el brazo, así que buenas noticias para el piloto español. Si hablamos de lo meramente deportivo, ¿qué contamos, Melita?
Pues mira, en cuanto a lo meramente deportivo, día potente para las Ducati. Es verdad que hay que esperar a mañana, sobre todo al domingo, pero 5 Ducatis entre los 6 primeros ha liderado Dylan Antonio por delante de Pecco Bagnaia. Mars ha clasificado 6º, a 2 décimas de la cabeza. Se ha metido Rins, sorprendentemente, con la Yamaha. El que se ha quedado fuera hoy ha sido Pedro Acosta, que ha tenido un mal día con la KTM. Dice que no le ha entrado y que tendrá que ponerse las pilas. Su compañero de marca, Basterini, sí que ha conseguido meterse tercero. Las otras categorías, a ver qué sucede. Hay un duelo muy interesante entre Manu Gas e Izan Guevara en Moto2, que han sido segundo y tercero, sí, el día de hoy, pero se ha colado Vietti por delante. Y en Moto3, los pilotos con mejor ritmo esta jornada han sido Adrián Fernández y el líder, Máximo Quiles. A ver qué pasa en las calificaciones.
Sí, mañana veremos lo que pasa en las calificaciones. Gracias, Melita, la Uni 23. Etapa del Giro de Italia, llegamos a la recta final. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy? Borja González, ¿qué tal? Muy buenas. Borja,
hola, Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas noches. En lo que ha sido un gran día para el equipo Visma Lise Bike, porque ha ganado la etapa con Sepp Kuss, en la 19ª del Giro, en Piani de Pecce, el norteamericano, ganador hace 3 años de la Vuelta a España, que con este triunfo de etapa engrosa la lista de corredores que ha vencido etapas en las 3 grandes vueltas. Y día grande, por si había alguna duda, porque Jonas Vingegaard es el virtual campeón del Giro. Es líder con 4-0-3 de ventaja sobre el austríaco con Félix Gall, 5-0-4 sobre el australiano Jay Hindley, que ha adelantado al neerlandés Tymen Arensman, que está a 5-33. El podio seguramente sea el máximo aliciente para las 2 etapas que quedan, la del domingo, paseo en Roma, pero evidentemente mañana se nos viene etapón, 200 kilómetros entre Gemona del Friuli y Piancavallo, con 2 ascensiones, como decimos, a este coloso de primera categoría, 14 kilómetros con pendiente media de casi el 8% y rampas máximas del 14% en un Giro que tiene a un claro patrón, Jonas Vingegaard.
Gracias, Borja Cuadrado. Borja González, el técnico que tengo aquí delante, bastante tiene con el control como para encima contarme el ciclismo. Y hablamos también de baloncesto, última jornada del ACB. Contábamos el drama del descenso y que se salvaba el Zaragoza en el último segundo, prácticamente con un triple. Sara Meijide nos ha dejado mensaje en el contestador con protagonista. Sara, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Estamos con el capitán del Casa de Mucha Zaragoza. Uno se ha agotado, feliz, no sé cuál es el adjetivo. Santi Justa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ahora mismo no hay palabras. Parece un tópico, ¿no? Pero es que aún no lo creemos. Es una hazaña lo que ha pasado. Parecía que estábamos muertos, pero al final, una de las mentalidades que teníamos este último mes era luchar hasta el final todos los partidos que nos quedaban. Y se ha visto. Se ha visto que hasta la última jugada hemos seguido luchando.
Bueno, ¿cómo ha sido el recibimiento en el vestuario de Marcos Pisu?
Nada, locura, locura. Nos hemos ido hasta los buses que estaban fuera del pabellón, hemos vuelto, hemos venido aquí, estábamos todos con el agua, bueno, una locura.
Eso te iba a preguntar, ¿a dónde os ibais? Porque los que conocemos un poco el Pazo, dijimos, ¿saben a dónde se están yendo? Porque os marchasteis directamente de la cancha.
Hemos seguido a Marco ha empezado a correr, hemos acabado ahí en los buses fuera del pabellón, estábamos en la calle, bueno, una locura.
Bueno, supongo que el teléfono, no sé si te ha dado tiempo a mirarlo, pero estará echando humo, ¿no?
Sí, bueno, lo he visto por encima, ahora me tocará contestar y ver las cosas, ¿no? Pero sí, la verdad es que también gusta, ¿no? Que la gente te apoye, ¿no? Y que la gente se preocupe por ti y te felicite. Así que, bueno, también por esa parte también muy agradecido.
¿Dónde ha estado la clave? Porque faltaban milésimas de segundos para que se acabara el partido, estaba perdido.
Bueno, pues esa es la charla que tenía Sara Meijide con Santi Justa, jugador del Zaragoza, que se salvaba en la última jornada. El drama, evidentemente, para Las Palmas, que pierde la categoría. 1:27.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, muy buenas.
Hola Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues en un larguero en el que tú experimentas mucho con la música, ¿no? Y haces descubrir muchos temas, te traigo...
Esto es muy bueno.
Sí, te traigo un experimento. Convirtió a un futbolista casi desconocido en una celebridad mundial en cuestión de horas. El protagonista es Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, que pasó de tener apenas 4.000 seguidores a superar los 835.000 en menos de 24 horas.
Pues
vale. Pues la hinchada argentina ya no solamente lo ha hecho viral, sino que le ha dedicado esta canción para el Mundial 2026.
Es buenísima.
La letra es espectacular.
El poder de las redes sociales.
Es que es una locura. Han dicho, ¿por qué no convertimos en fenómeno viral a la persona más desconocida del Mundial? Pues lo han hecho
y lo han conseguido. Gracias, Ricky. Nos vamos mañana más. Tenemos la final de la Champions, 6 de la tarde. PSG-Arsenal. Lo contaremos esta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.